Excelentísimo señor don José Manuel García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. Excelentísimo señor don Rafael Catalá, ministro de Justicia. Excelentísimo señor don José Ignacio Ver, ministro de Educación, Cultura y Deporte. Señor don Isaac Querub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Señor don Juan de Dios Ramírez Heredia, presidente de la Unión Romaní. Señora doña Concepción Díaz Berzosa, delegada en Madrid de la Amical de Mauthausen. Embajadora. Doña Belén Alfaro Hernández, miembros de la Mesa del Senado, portavoces de los grupos parlamentarios, embajadores, diputados, senadores, autoridades, señoras y señores, muy buenos días y bienvenidos al Senado de España, donde, como en años anteriores, vamos a celebrar este acto solemne del Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Un día oficial que, como todos ustedes saben, coincide con el aniversario de la liberación del campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau hace hoy exactamente 70 años. Y en esta ocasión el acto adquiere la máxima relevancia institucional por celebrarse bajo la presidencia de Su Majestad el Rey Felipe VI, a quien quisiera, por tanto, agradecer su presencia hoy aquí con todos nosotros. Con la mayor brevedad, y antes de comenzar, quisiera sumarme en nombre del Senado de España a este homenaje que vamos a rendir a la memoria de las víctimas del Holocausto. He de decir que para esta institución parlamentaria, sede de la representación democrática de los españoles, ha supuesto el mayor honor haber podido proporcionar un año más el marco para este acto solemne. Hoy rememoramos un acontecimiento que forma parte del capítulo más abominable de la historia de la humanidad, la Shoah. Sin embargo, pienso que rememorar no quiere solo decir remontarse al pasado, repasar la historia, porque si únicamente hiciéramos eso, entonces correríamos el riesgo de que alguien pudiera pensar que el Holocausto es una página más del pasado, una página execrable, sí, pero superada por el paso del tiempo. Y no podemos permitir que algo así ocurra jamás. Lo sucedido en Auschwitz y en otros muchos campos de exterminio, todo el horrible repertorio de las atrocidades del nazismo, no es un documental en blanco y negro que podamos visionar como espectadores cómodamente sentados en una butaca. Bien al contrario, nuestro deber es considerarlo una referencia viva, imperecedora para nuestra conciencia moral como seres humanos. Una referencia que nos obliga a actuar con sentido de la responsabilidad, a comprometernos firmemente para que ningún crimen contra la humanidad vuelva a cometerse sobre la faz de la Tierra. Debemos, pues, evitar que la enorme dimensión del horror y de la degradación moral alcanzados por el nazismo nos lleve a la falsa conclusión de que el Holocausto fue una especie de singularidad histórica, el producto de una conjunción de factores en un tiempo y un lugar determinados que difícilmente puedan volver a repetirse. Porque nada puede haber más miope ni más peligroso que ese análisis reduccionista. Porque lo cierto es que con dolorosa insistencia la realidad cotidiana nos demuestra que las semillas del mal que hace 7 décadas desencadenaron el Holocausto, aún siguen activas y amenazadoras. El antisemitismo, el racismo, la xenofobia, el fundamentalismo, la violencia ejercida contra las mujeres, la homofobia, son esas semillas del mal que hoy aún nos amenazan a todos. Y subrayo lo de todos, porque nadie puede permanecer al margen. Porque no solo están afectados quienes son víctimas directas de cualquiera de estas formas irracionales de discriminación violenta. Todos, sin excepción, querámoslo o no, estamos implicados por razón de nuestra esencial condición humana. Y es que los derechos humanos no son parcelables ni graduables, sino absolutamente universales. Y ninguna utopía, ningún principio vale más que la vida, la libertad y la dignidad de los seres humanos. porque la diversidad de ideas o de creencias es inherente a la especie humana y ninguna identidad tiene derecho a imponerse sobre otra. Y solo desde el compromiso colectivo, con estas simples pero fuertes ideas, podremos construir un futuro de convivencia en paz y prosperidad. Trabajar día a día por hacerlo posible es sin duda lo mejor que nunca podremos hacer para rendir perpetuo homenaje a la memoria de las víctimas del Holocausto y de todos los crímenes de lesa humanidad. Y nuestro homenaje de hoy supone, por tanto, la renovación de ese firme compromiso moral. Y ahora, sin más dilación y con permiso de Su Majestad, vamos a dar comienzo al acto, para lo cual cedo el uso de la palabra a la embajadora doña Belén Alfaro Hernández, que actuará como relatora del mismo. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. Da comienzo el acto de conmemoración de la memoria del Holocausto y prevención de los crímenes contra la humanidad. Se trata de un acto solemne y al mismo tiempo sobrio, de recuerdo de las víctimas, por lo que se ruega no aplaudir tras las intervenciones o los intervalos musicales. España, como miembro de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, reafirma el incondicional apoyo a la Declaración de Estocolmo del año 2000. Ello conlleva nuestro compromiso a recordar y a honrar a las víctimas del Holocausto y a combatir el antisemitismo, el racismo y los prejuicios contra los gitanos. En primer lugar, se escucharán las voces de las víctimas. Por las víctimas judías interviene don Isaac Querub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Posteriormente, se interpretará por Michele Gazic y Marco Lamberti Il late nero dell'alba, de la obra L'imperdonabile de Michele Gazic, italiano sefardí.
Majestad, hoy, como cada 27 de enero, nos reunimos en este acto solemne para recordar a los 6 millones de personas asesinadas, entre los cuales 1,5 millones de niños, por el mero hecho de ser judíos. Decía Primo Levi que no podemos comprender la locura, pero podemos y debemos comprender dónde nace y estar en guardia. Por ello, meditar sobre lo que pasó es deber de todos. Esto es a lo que llamamos memoria. Señor, es un honor para la comunidad judía de España y para todos los ciudadanos de este país y del mundo libre que tenga usted a bien presidir, aquí en el Senado, esta conmemoración simbólica del 70 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, donde más de 1,000,000 de personas, todas inocentes y en su mayoría judías, fueron asesinadas de manera sistemática durante la noche más larga y oscura de la historia de la humanidad, la Shoah. ¿Qué nos recuerda y exige la voz de Auschwitz? En palabras de Fackenheim, sobrevivir como judíos y recordar a las víctimas para que su memoria no perezca. Auschwitz-Birkenau representa el mal absoluto. Allí, a partir de 1942, el asesinato en masa se convirtió en rutina diaria. Las víctimas llegaban en vagones de carga de la Polonia ocupada, pero también de casi todos los países de Europa Occidental y Oriental. A su llegada al campo, hombres, mujeres y niños eran separados. Los prisioneros eran obligados a desnudarse y forzados a entrar en las cámaras de gas, camufladas en formas de ducha. Después eran asfixiados con monóxido de carbono. 1, 2, 3, 10, 10.000, 200.000, 500.000, hasta 1,100,000. 1,100,000 personas fueron asesinadas en Auschwitz, con nombres y apellidos, personas como las que estamos aquí hoy, personas que fueron arrancadas de su entorno y deportadas, que lo perdieron todo, que perdieron sus familias, personas que tras indescriptibles sufrimientos y vejaciones murieron finalmente en cámaras de gas. Por no olvidar a una minoría seleccionada para realizar trabajos forzados, que padeció no solo malnutrición y epidemias, sino también aberrantes experimentos médicos e inexplicable brutalidad. Hagamos un esfuerzo por imaginar a 6 millones de personas normales, con sus vidas y su rutina diaria, que de repente son detenidas, secuestradas, humilladas, maltratadas, deportadas, lejos de sus casas, hacinadas en trenes y barracones, torturadas, mutiladas, asesinadas, quemadas y apiladas. Solo entonces, una vez tomada con absoluta frialdad conciencia de lo que significan 6 millones de personas muertas, los guarismos dejarán de ser una abstracción, un número o una mera estadística, y empezarán a transformarse en cuerpos inermes, en cadáveres, en carne, en montañas de huesos, dientes o prótesis. Entonces sí. Entonces podremos hablar realmente de la Europa de hoy, de la que aún tiene en su memoria reciente aquellos montones de carne arrojados a los hornos crematorios, como si de basura se tratase, del uso de los matadores, de los mataderos de la historia para eliminar de la faz de la tierra a los hijos del libro, por el simple delito de ser justamente eso, judíos. Nuestro derecho y nuestra obligación es imaginar de verdad lo que fue aquello, imaginarlo bien hasta hacerlo insoportable. Los campos de exterminio no solo robaban la vida de los débiles o enfermos, de los judíos, de los gitanos, de los homosexuales, de los opositores al régimen nazi, les robaban también su propia muerte, pues nunca les llevaron a ella diciendo tú debes morir, sino afirmando algo más espantoso y siniestro: tú no deberías haber nacido. Majestad, el holocausto continúa hoy ante nuestros ojos, impune y cotidiano, proyectando aún su sombra sobre las cenizas de sus víctimas, porque el mal tiende siempre a renacer de las cenizas no del todo apagadas. Ya lo dijo Paul Celan, las tumbas en el aire no son una metáfora. La regresión histórica es posible. La evolución del pensamiento no ha impedido actuaciones colectivas que amenazan al ser humano, como es la voluntad de exterminio de un pueblo, el genocidio. Afirmar lo contrario es querer desmentir la realidad. Y cuando esa negación se produce en aquellos que ostentan la decisión política, se convierte desgraciadamente en irresponsabilidad. El lenguaje del odio es corrosivo y la ambivalencia negativa. Debemos ser tan claros como el lenguaje lo permita y tan contundentes como la ley lo ampare. La incitación al odio prende fácilmente a través de los discursos demagógicos y el populismo. Todos parecen coincidir. Los judíos debemos vivir de luto. No se nos trata por lo que hacemos o decimos, sino por lo que somos. Porque los judíos siempre tenemos la culpa. Somos culpables de haber nacido, por vivir, por morir, por habernos dejado asesinar, por luchar con armas para que la historia no se repita. Culpables por defendernos y culpables por no defendernos. Del holocausto aprendimos que la indiferencia, la pasividad o el apaciguamiento son colaboradores necesarios del mal. Y también que allí donde surge el antisemitismo se fragua la tragedia. ¿Qué es, sino irresponsabilidad, la propaganda de corte racista, excluyente y antisemita de partidos europeos extremistas o la acción del Islam radical? Es de nuevo Europa, de nuevo el volcán de los fundamentalismos y la barbarie, como vimos recientemente en París, o antes en Buenos Aires, en Nueva York, en Madrid, en Londres, en Bali, en Toulouse, en Tel Aviv o en Jerusalén. Los viejos fantasmas reaparecen de nuevo y amenazan con volver a ocupar el espacio propicio para que la historia repita sus errores y sus horrores. Y hoy, no solo contra los judíos, sino contra los cristianos en Nigeria o en el norte de Irak. El informe anual de antisemitismo en España nos enfrenta a nosotros mismos. España no es antisemita, pero en ella permanecen aún prejuicios antisemitas. Y nuestro deber es abrir los ojos ante esta realidad y darle respuesta desde las instancias políticas, desde las judiciales y principalmente a través de la educación, como lo recoge la LOMCE. La memoria debe ayudarnos a proyectar mejor el futuro. Representáis, Majestad, un futuro prometedor para España. Tenéis juventud, sólida formación, conocimiento y capacidad. Los españoles, que también somos judíos, nos vemos reflejados en los valores que hemos visto en el rey Juan Carlos y ahora en usted como sucesor. El respeto por el prójimo y por la ley, el pluralismo, la convivencia y la diversidad. Nada nos garantiza que las generaciones futuras vayan a tener sensibilidad hacia sus minorías. La educación es la clave para combatir el antisemitismo, todavía latente en parte de nuestra sociedad y en la europea. No se trata de intentar borrar la identidad del otro, sino de conocerla y comprenderla, de respetar el derecho a la diferencia, enfatizando la riqueza que representa la diversidad de nuestra sociedad e inculcando actitudes positivas ante la misma. Majestad, Israel, el Estado de Israel, fue nuestra respuesta a Auschwitz. Hoy, décadas después de su creación, el Estado de Israel es deslegitimado y demonizado, un caso único en la historia de las naciones. El antisionismo es el antisemitismo justificado al alcance de todos. Es el permiso de ser democráticamente antisemita. Pero lo único cierto es que el bien no murió en Auschwitz. Aunque el dolor judío tenga 6 millones de lágrimas, no caeremos en la trampa del victimismo y seguiremos luchando con todo nuestro coraje moral y toda nuestra audacia de pensamiento por el bien universal, por el progreso y por la humanidad. Muchas gracias, Majestad.
Beviamo il latte nero dell'alba. La notte beviamo il latte nero dell'alba. La notte beviamo il latte nero dell'alba. La notte beviamo il latte nero dell'alba. Cicatrizzare l'odio, vivere, scrivere, cambiare lingua, cambiare città, vivere, scrivere, amare, amare, amare ancora, vivere, scrivere, anche se tutto intorno muore. Notte beviamo il latte nero dell'alba. La notte beviamo il latte nero dell'alba. La notte beviamo il latte nero dell'alba. La notte beviamo il latte nero dell'alba.
Por las víctimas gitanas intervendrá don Juan de Dios Ramírez Heredia, presidente de la Unión Romaní. A continuación, se interpretará la versión instrumental de Yelem Yelem, himno tradicional gitano nacido en los campos de concentración.
Majestad, dignísimas autoridades, señoras y señores, por más que pase el tiempo, no puede uno evitar emocionarse, sentir cómo los vellos de los brazos se te erizan cuando con la autoridad con la que ha intervenido el presidente de la Federación de Asociaciones Judías de España ha descrito en un flash tan dramático como real lo que pasó en aquel lugar de infame recuerdo que es Auschwitz. Quienes hemos tenido la oportunidad de visitarlo, quienes hemos andado por aquel antro horrible de marginación, de sufrimiento, quienes hemos visto las montañas de zapatos, de gafas, las toneladas de pelo con lo que aquellos malditos nazis rapaban a los hombres y a las mujeres para luego con ello fabricar más armas de destrucción, el recuerdo sigue tan vivo en nuestra piel y en nuestros sentimientos que no puede uno evitar, repito por segunda vez, emocionarse. Pero al mismo tiempo hay otra consideración que para mí es fundamental. ¿Por qué pasó aquello? ¿Qué razón tiene que celebremos un acto como este si no es para intentar analizar las causas que movieron a aquel desastre que, como muy bien se ha dicho, es la página más negra de la historia de la humanidad? Déjenme que les diga gráficamente que el noble pueblo alemán, del que tanto tenemos que aprender, no se acostó una noche liberal, democrático, amante de las libertades, autor de las mejores piezas musicales que se hayan escrito en la historia, sedimento de los mayores inventos de los que hoy se beneficia la humanidad. No se acostó ese pueblo alemán beatífico y benéfico y por la mañana se levantó fascista, nazi, asesino y sin conciencia. Estas cosas no suelen suceder. Y el interrogante continúa estando vivo y presente. ¿Por qué pasó? ¿Lo ignoraban? No lo ignoraban. Todavía hoy, en esa doctrina del revisionismo, tan condenada en nuestro Código Penal como en las instituciones mundiales, empezando por las Naciones Unidas, todavía hay quien pretende de alguna manera ocultar culpabilidades diciendo que no lo sabían. Lo sabían. Pero algo sucedió para que ese pueblo noble, culto, demócrata, sufriera las consecuencias que hizo posible lo que hemos leído anteriormente. Me gusta de este acto que no solamente recordemos la barbarie, que hay que recordarla. Lo que más me gusta de este acto es el título segundo, la prevención de crímenes contra la humanidad. Majestad, no estamos inmunizados ante los crímenes que se están cometiendo y a los que posiblemente se puedan seguir cometiendo. La sociedad no está inmunizada. Todavía somos capaces de leer en los medios de comunicación, en las televisiones, cómo en tantos y en tantos países están aconteciendo actos que son abiertamente nazis y racistas. Y yo me pregunto, ¿cómo en las últimas elecciones celebradas el otro día en Grecia, todavía Amanecer Dorado, un partido absolutamente nazi, puede conseguir la aquiescencia de muchos votantes en Grecia? ¿Cómo es posible que en la época en la que yo fui diputado en el Parlamento Europeo, la extrema derecha estaba representada por 25 parlamentarios encabezados por el señor Le Pen? En las siguientes elecciones, en las que ya yo no participé, esa cifra subió casi a 50. Es verdad que aumentó la representación de Europa en el Parlamento Europeo. Pero hoy, majestad, señoras y señores, hoy, en este momento en que os hablo, la extrema derecha nazi racista en Bruselas y en Estrasburgo está representada por casi 100 parlamentarios. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en el mundo, señor presidente de la Federación de Asociaciones Judías? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Es que los hombres, las mujeres, tenemos tanta capacidad para olvidar algo tan reciente? ¿Es que todavía están vivos muchos de los supervivientes de aquel terrible genocidio? No les quiero cansar describiéndoles actos espantosos, momentos terribles de los que los gitanos también fuimos partícipe durante aquella persecución horrible, la más negra de la historia. Déjenme recordar tan solo, porque así se puso de manifiesto en el juicio de Nuremberg, y de vez en cuando tengo que recordarlo, porque cuando la conciencia se pierde y la maldad llega a inundar de tal forma el corazón, que los soldados nazis, ya en los estertores de la Segunda Guerra Mundial, en los bosques de Bolonia, como se les acababan las municiones, a los niños gitanos, pequeños, estaban en caravana con sus familias, refugiados en aquellos bosques, para ahorrar municiones, les destrozaron la cabeza contra los troncos de los árboles. Cuesta tanto trabajo aceptar que algo así haya podido pasar. ¿Por qué el pueblo alemán lo consintió? ¿Por qué el pueblo europeo hoy todavía no se levanta con un sentimiento duro y radical contra cualquier acto, movimiento o doctrina que viole de una forma tan flagrante los derechos humanos? ¿Cómo es posible que dos diputados actuales en el Parlamento Europeo digan, el señor Giuseppe Cruciani, que los gitanos tienen alterado el genoma de la delincuencia? Después de esto, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo es posible que otro diputado del Parlamento Europeo, don Mario Borgoglio, que predica la ley y el orden como el frontispicio del fascismo más duro que ha conocido Europa, añore la marcha sobre Roma? La marcha sobre Roma que protagonizó Mussolini y que hizo posible luego, en convergencia con Hitler, el desastre que sufrió Europa. ¿Cómo es posible que el alcalde de Caucasone diga que los gitanos deben ser termovalorizados? Que en el lenguaje popular de Italia quiere decir que tienen que pasar por esos edificios donde se quema la basura y se consigue que de los desperdicios salgan cosas aceptables. Termino, Majestad, dignísimas autoridades, señoras y señores. Debemos seguir vigilantes. Y no vale que cada uno de nosotros se lamente por lo que está pasando y no haga algo por evitarlo. No dé al menos el testimonio que representa su oposición a cualquier movimiento nazi o racista. Lo decía Martin Luther King, y qué bien lo dijo el líder mártir. No me preocupa tanto los gritos que dan los extremistas. Lo que más me duele es el silencio de los buenos. Y nosotros no podemos permanecer en silencio. O de lo contrario, permítame que deje en el aire una especie de maldición gitana que no es mía, que la hizo el Dante Alighieri cuando se paseaba en la Divina Comedia por los infiernos que él ideó, cuando dijo: aquellos que en los tiempos de angustia, que en los tiempos terribles de persecución, aquellos que en los tiempos de la ignominia presumen de su neutralidad, para ellos está reservado el lugar más caliente del infierno. Muchas gracias.
Se procederá ahora al encendido de las 6 velas en memoria de las víctimas del Holocausto. A continuación, escucharemos a Michele Gassich y Marco Lamberti con la interpretación de Elí, Elí, melodía inspirada en el Salmo 22 del rey David. La primera vela, en memoria de los 6 millones de judíos asesinados en guetos, persecuciones y campos de concentración, encendida por 2 supervivientes del Holocausto, la señora Janina Reklavich y el señor Josef Borer. La segunda vela, en memoria del 1,5 millones de niños judíos asesinados por los nazis, encendida por el señor Jorge Kleinmann, superviviente del Holocausto, y por Nicole Zafrani, alumna del colegio Ibn Gabirol, en memoria de los otros colectivos que padecieron la barbarie nazi, republicanos españoles, gitanos, discapacitados, homosexuales y testigos de Jehová. Enciende la vela doña Concepción Díaz Berzosa, delegada en Madrid de la Amical Mauthausen, y don Francisco Ramírez, presidente de la Asociación Colegas. En memoria de los justos entre las naciones, aquellos quienes a riesgo de sus vidas salvaron a miles de perseguidos, y en memoria de quienes fueron protegidos por los justos, enciende la vela doña Pilar Sanz Briz, hija del diplomático Ángel Sanz Briz, que salvó a miles de judíos en Budapest en 1944. El señor Aaron Barr, embajador de Israel en España, y Abraham Anselem Ajuelos, alumno del colegio Ibn Gabirol, encienden la vela por los que lograron sobrevivir y rehacer sus vidas en Israel y en la diáspora. Doña Patricia Weiss, presidenta de la Fundación Violeta Friedman, y don Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, encienden la última vela por la preservación de la memoria de las víctimas del Holocausto y de los justos entre las naciones, por la ineludible responsabilidad de luchar contra el negacionismo, rechazar el odio, combatir la indiferencia y elevar los principios de la convivencia y de la vida misma.
Thank you.
se recitará la plegaria por las víctimas del Holocausto, el Malé Rajamín, por el rabino Moshe Ben Daan, presidente del Consejo Superior Rabínico de España. Se ruega se pongan en pie.
Plegaria para la elevación de las almas de las víctimas de la Shoah. El Malé Rajamín, Shohem Bameromim, Hamse Menuja Nejona, Tajat Kanfea Shechina, Bemahalot, Kedoshim Uthorim, Kezoara Rakia Mazhirim, Lenishmon. 6 מיליון מאחינו בני ישראל, אנשים, נשים, ילדים וילדות, שנהרגו ושנשחטו, שנחנקו, שנשרפו, ושנקברו חיים על קידוש השם. ברסות תחת ממשלת גרמניה, ובשאר ארצות השמדה, ובארצות אירופה שהם עקצו נפשם, על קידוש השם, בעבור שכל העם בישראל ובגולה, נתפלל להזכיר זכרם, ולעילוי נשמותיהם לכם. בעל הרחמים, אז תראה בסתר כנפיך לעולמי, וצרור בקצרה חיים נשמותיהם, בגן עדן אדוני הוא נחלתם, ארץ אל תכסה דמם, ותשתוק לזעקתם, וינוחו בשלום על משכבותם. Benomar, amén. Dios, lleno de misericordia que reside en las alturas, concede perfecto reposo en el reino celestial entre los justos y los puros que brillan resplandecientes a las almas de los 6 millones de nuestros hermanos y a todos los hombres, mujeres y niños que fueron asesinados, quemados, ahogados y estrangulados y enterrados vivos, santificando el nombre divino en los países del opresor nazi. Todos ellos son merecedores de que hagamos una plegaria para recordarles y elevar sus almas. Dios misericordioso, conserva por siempre sus almas vivas bajo tu gran presencia, descansen en paz y todos los presentes diremos amén.
Tiene a continuación la palabra el excelentísimo señor don José Manuel García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Señor, señorías, señoras y señores, hoy es el día de la memoria de la Shoah y de la prevención de crímenes contra la humanidad. Un día como hoy, hace 70 años, fueron liberados los últimos supervivientes del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. Un día como hoy, hace 70 años, se abrieron las puertas del horror absoluto y la humanidad contempló el abismo. No era un abismo creado por la divinidad como prueba o castigo hacia sus criaturas. No era tampoco un abismo alumbrado por las fuerzas de la naturaleza en su indiferencia hacia el dolor del hombre. No fue así. Quizá hubiese sido mejor así. A lo largo de la historia nos ha fascinado el misterio del origen del mal. Todas las cosmogonías, mitologías y religiones han intentado responder a esa pregunta que nos obsesiona. ¿Es una divinidad descarriada? ¿Un ángel caído? ¿Una mera ausencia del bien? ¿Son el infierno los otros, como dijo Sartre? La Shoah nos desveló al fin el misterio del mal. Al abrirse las puertas de Auschwitz-Birkenau, la humanidad contempló las aguas turbias cubiertas de ceniza en el fondo de aquel abismo y se vio a sí mismo reflejado. Primo Levi, al interrogarse si los verdugos de los campos de exterminio eran una excepción a la condición humana, llegó a la siguiente y desoladora conclusión. Ellos, los verdugos, eran iguales a nosotros. Eran seres humanos medios, medianamente inteligentes y medianamente malvados. Salvo excepciones, no eran monstruos. Tenían el mismo rostro que nosotros. Hoy estamos aquí congregados para evitar que el mysterium tremendum, la terrible verdad revelada por la Shoah, caiga en otra cima, la cima del olvido. El significado de este día se resume en una frase: no hemos olvidado, no olvidamos, no olvidaremos. No olvidaremos nunca a los 6 millones de judíos que fueron exterminados de forma premeditada. No olvidaremos nunca que fueron exterminados por otros seres humanos como ellos, como nosotros. No olvidaremos nunca que el antisemitismo que estuvo en el origen de la Shoah no es privativo de una nación, ni de una ideología, ni de una clase. Puede anidar entre cualquiera de nosotros y hacerse visible en cualquier momento y lugar. El recuerdo de las víctimas es el principio, no el final de nuestra responsabilidad. Pero el deber de memoria hoy no ha de limitarse a conmemorar a las víctimas ni a condenar a sus verdugos. Es también nuestra responsabilidad conmemorar y celebrar que en medio del mal, a pesar del mal, hubo mujeres y hombres justos y valientes que lo arriesgaron todo para salvar a sus semejantes, cualquiera que fuese su credo, etnia o condición. Dentro de este grupo de héroes, quisiera hoy rendir homenaje a un grupo de funcionarios del Servicio Exterior Español que, más allá del deber, salvaron la vida de miles de judíos durante la Shoah. Lo hicieron corriendo riesgos extraordinarios, siguiendo el imperativo de la compasión y la solidaridad humana, y dando sentido a la misna del Talmud de Jerusalén, que dice: quien salva una vida, salva al mundo entero. Algunos de estos héroes han sido justamente reconocidos por su labor, recibiendo el título de justos entre las naciones por el Yad Vashem, como Ángel Sambriz, José Ruiz Santaella y su esposa Carmen Schrader, o Eduardo Proper de Callejón, y más reciente, Martín Aguirre, Concepción Fraga y Sebastián Romero Radicales. En el Ministerio de Asuntos Exteriores, hace solo unos meses, realizamos una exposición cuyo título era Más allá del deber, para honrar los actos de estos funcionarios y de otros más que se opusieron a la aniquilación sistemática de otros seres humanos. Su ejemplo nos enseña que no somos impotentes ante el mal, que el mal se le puede enfrentar y plantar cara, y se le puede vencer. Por ello, y siguiendo su ejemplo, el deber de memoria nos obliga, sobre todo, a adoptar iniciativas destinadas a combatir el antisemitismo y prevenir que una tragedia como la Shoah se repita nunca. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, venimos promoviendo activamente, desde hace años, los vínculos entre España y el mundo judío. El Centro Sefarad Israel es un elemento clave en esta tarea. A través de la plataforma Herencia, hemos favorecido la promoción y conservación de la cultura sefardí. Desde hace muchos años, muchos vecinos de Madrid se unen a los judíos madrileños en la fiesta de Hanukkah, una luz de tolerancia compartida. La ley para la mejora de la calidad educativa contempla el estudio de la Shoah como un hecho histórico. El proyecto de ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España que justifiquen tal condición y su especial vinculación, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de junio, permitirá que muchos sefardíes puedan acceder a la nacionalidad española sin por ello tener que renunciar a su nacionalidad de origen. Por desgracia, pese a tantos esfuerzos dentro y fuera de España, somos conscientes de que se está produciendo un alarmante aumento de actos y actitudes antisemitas en muchas partes del mundo. El ataque terrorista de hace unos días al supermercado Kosher de París, los cometidos en 2014 en el Museo Judío de Bruselas o en una sinagoga en la ciudad de Jerusalén, son muestra de que la hidra del antisemitismo todavía hoy tiene muchas cabezas. Estos ataques no son solo una amenaza a la comunidad judía, son un ataque directo a los principios esenciales los que se asienta un orden europeo e internacional justo, basado en la dignidad humana y en el respeto a la diferencia, en el ser y en el creer. Ante estos acontecimientos, quiero dejar algo meridianamente claro. La situación política de Israel, en Israel o en cualquier otro lugar de Oriente Medio, nunca justifican, nunca pueden justificar el antisemitismo. Al mismo tiempo, tenemos que poner todo nuestro empeño para evitar que la crisis de Oriente Medio sirva de excusa, de coartada, siempre inaceptable, para intentar justificar cualquier rebrote del antisemitismo. Por eso España, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, está dedicando ya una atención preferente a la consecución de la paz en el Oriente Medio. Así lo testimonia la reciente gira que acabo de efectuar a la región, visitando Jordania, los territorios palestinos e Israel. Los encuentros mantenidos a lo largo del viaje con los representantes máximos políticos me han permitido escuchar sus valoraciones y opiniones con el fin de orientar mejor nuestra acción. Es nuestro deseo, es deseo del Gobierno y del pueblo español, desempeñar un papel constructivo y equilibrado en la tarea compartida de construir la paz y trabajar por una solución justa, global y duradera al conflicto árabe-israelí que tanto sufrimiento ha causado a generaciones de israelíes y a generaciones de palestinos. Queremos una paz que garantice a Israel su legítimo derecho a la seguridad y su legítimo derecho a la coexistencia pacífica con sus vecinos, con todos sus vecinos. Y queremos una paz que dé cauce a las legítimas aspiraciones palestinas de poder crear un Estado viable y democrático. Paz con seguridad en Oriente Medio. Ese es nuestro deseo y nuestro compromiso. Y créanme, pueden contar con España hoy y el tiempo que haga falta para que ese deseo se convierta en realidad. Termino ya y lo hago retornando a Auschwitz-Birkenau. En la entrada del museo y memorial que hoy está instalado en el lugar del campo de exterminio hay una cita del filósofo hispano-estadounidense George Santayana. La cita reza, la cita dice: aprendamos de la historia para no estar condenados a revertirla. Que así sea. Amén. Muchas gracias.
Muchas gracias. A continuación, Majestad, mucho le agradecería que nos dirigiera unas palabras para clausurar este acto.
Señor presidente del Senado, ministros, señores diputados y senadores, miembros de la mesa y portavoces, embajadores, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, presidente de la Unión Romaní, delegada en Madrid de la Amical de Mauthausen, señoras y señores. Permítanme que en mis primeras palabras, aún en un acto tan solemne y emotivo, mire fuera de este antiguo salón de sesiones para trasladar al pueblo francés y al pueblo griego y a sus autoridades las condolencias y solidaridad del pueblo español por las víctimas del accidente ocurrido ayer en la base aérea de Los Llanos, en Albacete. Quiero asimismo hacer llegar nuestro pesar a sus familias, a las autoridades de la Alianza Atlántica, a los mandos y compañeros de los militares fallecidos. Es nuestro deseo también que los heridos se recuperen pronto. Señoras y señores, han transcurrido ya 70 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero nadie ni nada es capaz de aliviar el dolor que nos produce la mirada a los trágicos episodios que rasgaron la Europa y el mundo de mitad del siglo XX. El Holocausto representa una derrota sin paliativos a manos de la maldad, el embrutecimiento y la ignorancia. En el reguero de esos terribles crímenes fueron asesinados millones de seres humanos, como hemos escuchado, y junto a sus cenizas quedaron maltrechas la dignidad y la esperanza. Judíos y gitanos de diferentes nacionalidades, creyentes de todas las religiones, luchadores por la libertad en todos los países, de todos los países, discapacitados y todos aquellos discriminados, sufrieron una brutal agresión ajena a toda referencia de humanidad. La memoria y dolor y el dolor permanecen aún en el preciso día en el que se conmemoran 7 décadas de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, convertido en capital de la geografía siniestra que va de Mauthausen a Treblinka, de Majdanek a Bergen-Belsen. En torno a esta efeméride comparecen esta mañana en la Cámara del Senado representantes de los colectivos que sufrieron la barbarie. Y junto a ellos, ministros, diputados, senadores, representantes de la sociedad civil y embajadores de Naciones Amigas, todos unidos en el recuerdo conmovido y en una tarea inexcusable, la de investigar, educar, la de prevenir y extender los valores democráticos como garantía de respeto y de convivencia. Los acontecimientos recientes en un país tan cercano y querido como Francia, sin olvidar los que desgraciadamente están ocurriendo en muchos países, sobre todo en África y Oriente Próximo, nos recuerdan que la barbarie puede surgir en cualquier momento y la forma más inesperada, y que ninguna sociedad está definitivamente protegida frente a la sinrazón. El primer acto de Estado como este en memoria del Holocausto y la prevención de los crímenes contra la humanidad se celebró en el año 2006 bajo la presidencia de los reyes don Juan Carlos y doña Sofía. Y hoy, con ocasión de este aniversario tan especial y en mi primer año de reinado, he querido estar presente en este acto solemne para reforzar el apoyo de la corona junto a las instituciones y la sociedad española a esta iniciativa que compartimos con el resto de Europa y la comunidad internacional. Y por ello quiero dar las gracias sentidas a todos los que hoy aquí y en tantos lugares contribuyen públicamente a dignificar con rigor, con nobleza y con respeto el recuerdo que la nación española dedica a las víctimas de aquella horrible y criminal tragedia. España es miembro activo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto e instituciones como el Centro Sefará de Israel llevan a cabo una labor de educación y difusión de la memoria de la Shoah que cristaliza no solo en este acto de Estado, sino en muchos otros que estos días tienen lugar por toda la geografía española. El pasado año 2014 nos trajo el regalo de un nuevo español declarado justo entre las naciones, Sebastián de Romero Radigales, diplomático español destinado entonces en Grecia. Con él son ya 7 los españoles que han obtenido tal distinción. Se trata de diplomáticos como Ángel Sanz Briz, Eduardo Proper de Callejón o el propio Radigales. Miembros del Servicio Exterior de España como José Ruiz Santaella y su esposa Carmen Schrader. Representantes de la sociedad civil en el exilio y la emigración como Martín Aguirre y Concepción Falla. Quiero naturalmente rendirles hoy y siempre el más profundo homenaje de respeto, admiración y gratitud a todos ellos, porque con valentía y grandeza hicieron prevalecer el principio de humanidad y decidieron no pasar de largo frente al sufrimiento humano. Sus descendientes están hoy aquí representados por miembros de la querida familia Sanz-Briz, que tan activamente participa siempre en los actos de memoria de la Shoah. España aportó héroes, como los mencionados, pero también se desangró con víctimas. Por un lado, los miles de sefardíes asesinados en los campos. Por otro lado, los exiliados republicanos españoles que el próximo mes de mayo conmemorarán el 70 aniversario de su liberación del campo de Mauthausen. Ambos, sefardíes y españoles exiliados, en aquella hora histórica, son hermanos de patria y de desdicha, que sufrieron las aristas de un tiempo abominable. Esta mañana nos acompañan en la Cámara Alta 2 supervivientes de la tragedia, Janina Reklachtis y Jorge Kleinman, venidos de Polonia y de Israel. Se unen a los que viven en España, como Josef Borer o Raquel Abecassis. Todos ellos iluminan la solemnidad de este acto. Su presencia nos honra, su experiencia nos conmueve y su voz nos alienta a repetir con ellos el afán único y la conclusión definitiva, que aprendamos la lección de la historia para que jamás, jamás algo así pueda volver a suceder. Agradecemos muy especialmente su compañía y esperamos que el recuerdo de la nuestra ocupe un lugar en sus corazones. A todos, gracias por participar en este acto solemne.